Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Con el ánimo de último día, nadie se enoja, estamos arrancando este A Tu Salud de 27 de diciembre del año 2018. Los estamos saludando a través de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Estamos en vivo y en directo, son las 11 de la mañana con 3 minutos y, como ya sabe, nos escucha, nos sintoniza a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl para Chile y para el mundo. Como cada jueves, queremos saludar y dar la bienvenida a este programa a todo el campus norte de la Universidad de Chile, donde además hoy día se están llevando a cabo las visitas guiadas de los postulantes, aquellos estudiantes que desean ingresar a las carreras del área de la salud. De manera que saludamos a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y también al Hospital Clínico y a la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, cada jueves también damos la bienvenida y desde este programa también felicitamos el trabajo del personal de salud que se desempeña allí en el barrio sanitario de La Chimba, donde se encuentra el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos tremendos actores de la salud pública y también permanentes invitados a este programa. Queremos además invitarlos a conocer la amplia gama de programas para esta escuela de verano de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología. Este mensaje entonces es muy apropiado para los odontólogos y odontólogas que nos estén sintonizando. Existe una gama de cursos que van desde usos y mecanismos de remineralizantes, calidad y seguridad de la atención odontológica, malos hábitos en dentición primaria y mixta temprana, herramientas de consejería para el odontólogo, ansiedad dental, ortodoncia prequirúrgica, principios de cefalometría clínica, así una cantidad de interesantes programas para poder capacitarse, actualizarse durante el mes de enero, entre el 14 y el 25 de enero del 2019. Además, queremos invitar a la 20ª Jornada Internacional de Patología Oral, desde el lactante al adolescente, que se realiza el 17 y 18 de enero también. Las informaciones al respecto al correo taller2019@odontologia.uchile.cl. Queremos también invitarlos al primer congreso anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas del Laboratorio a la Clínica. Esto se va a realizar el 24 y 25 de enero del 2019. Queremos también felicitar la iniciativa del Aula Itinerante de la Dirección de Extensión de nuestra Facultad de Odontología, que hoy día está terminando estas visitas que realizaron a juntas de vecinos, a CESFAM en las comunas de Independencia y de Recoleta. También queremos anticipar los trabajos voluntarios y trabajos comunitarios, que son nuestros estudiantes de la Facultad de Odontología, que se trasladan a Curacaví, en la región metropolitana, y a Romeral, en la región del Maule. Van a realizar educación en salud y atención dental, promoción y prevención. Son nuestros estudiantes que están realizando talleres de educación sobre temáticas hábitos saludables, alimentación saludable, todo eso van a tener entonces los vecinos de Curacaví y de Romeral. Finalmente, queremos felicitar y aplaudir a la doctora Madeleine Ursúa, que ha obtenido un fondo del Fomento del Libro y la Lectura que va a permitir poner en marcha un punto lector en la sala de espera de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. Tenemos, ha dicho la doctora Madeleine Ursúa, un año de cuento en este 2019. Así que vamos a arrancar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y a mediados del 2017, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, informaba que, conforme a datos de 77 países, la resistencia a los antibióticos está haciendo la gonorrea, esta infección común de transmisión sexual, la está haciendo mucho más difícil el combate, hasta a veces imposible de tratar, porque cada vez que se utiliza una clase nueva de antibióticos para tratar esta infección, las bacterias evolucionan para resistirlos, afirmó la OPS. El organismo reportó una resistencia generalizada a los antibióticos más antiguos y más baratos. Algunos países, particularmente aquellos de ingresos altos donde la vigilancia es mejor, están encontrando casos de la infección que no son tratables por todos los antibióticos conocidos, se comunicó. En Chile, de acuerdo al segundo boletín trimestral de gonorrea en el del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, se ha registrado un incremento del 13% respecto a casos de gonorrea en el país. Según la autoridad local, este porcentaje equivale a una tasa de 8,4 infectados por cada 100.000 habitantes y supera, según este boletín, en un 13% al registro de 1.369 en 2017. Sobrepasan en un 70% a la mediana de casos del quinquenio 2013-2017. Se informó también que la mayor concentración de casos de gonorrea está entre las personas de 15 a 39 años, donde el grupo entre 20 y 24 años tiene la mayor alza. En tanto que las regiones con más casos, se indicó, fueron Tarapacá y Antofagasta. Desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde enero de este año, el doctor Alejandro Escobar logró financiamiento de Fondesit para el proyecto de investigación Explorando el papel de la muerte celular programada ligando en macrófagos infectados de Neisseria gonorrhoeae. Él me va a tener que corregir. Y el uso de la terapia anti-PDL1 como nuevo enfoque para tratamiento de la gonorrea en la era de las bacterias resistentes a los antibióticos. Nos acompaña esta mañana con toda la propiedad que usted ha conocido en este momento el doctor Alejandro Escobar, es académico del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología y también amigo de este programa. Doctor Escobar, ¿cómo está?
Bien, Cecilia, gracias por la invitación. Un gusto estar acá nuevamente en el bloque de A Tu Salud.
Muchísimas gracias. Habíamos conversado durante bastante tiempo, este año también, con columnas de opinión, con entrevistas que has brindado a los medios de comunicación, precisamente por esta materia que es parte de tu línea de investigación y que queremos hoy día abrirla también para todos los auditores y auditoras de A Tu Salud.
Gracias. Mira, Ceci, quería partir principalmente por una definición, ¿no es cierto? Generalmente, cuando uno habla de este concepto de enfermedades, donde está incluida la gonorrea, ¿no es cierto? Uh-huh. Enfermedad de transmisión sexual, antiguamente llamada enfermedades venéreas, ¿no es cierto? Asociada a Venus, asociada a todo esto que es el amor. Actualmente, hay un cambio en el paradigma de los conceptos. Hablamos de enfermedades de transmisión sexual y hablamos de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la gonorrea, tú tienes una infección de transmisión sexual que cuando se transforma en enfermedad final, particularmente afectando a las mujeres con un síndrome inflamatorio pélvico o infertilidad, pasa a ser una enfermedad de transmisión sexual. Igual que el papilomavirus. Papilomavirus te puede infectar, tienes una infección de transmisión sexual, pero si el papilomavirus hace un cáncer cervicuterino, tienes una enfermedad de transmisión sexual.
Correcto.
Es muy interesante eso porque antes la enfermedad de transmisión sexual agrupaban a todas, pero sin embargo no hacían la mención en estas dos enfermedades, y particularmente la gonorrea, es la que yo estudio, que hay muchas personas infectadas, pero que no manifiestan síntomas, por lo tanto no saben, no han hecho la enfermedad de transmisión sexual, pero sí hacen la infección de transmisión sexual y infectan a otras personas, y así el ciclo continúa hasta que tenemos estos casos en aumento progresivo.
Esta alerta que levanta finalmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud viene a coincidir también con lo que conocimos este año del aumento también de casos de VIH-SIDA en nuestro país. Son parte de estas, como tú describías, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual que están configurando todo un escenario para nuestro país. ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Cuáles son esas señales que nos están entregando estos datos que entrega las organizaciones internacionales?
Mira, generalmente, ¿no es cierto?, lo que es alarmante es que el grupo de enfermedad o infección de transmisión sexual como grupo ha crecido en su incidencia. O sea, estamos hablando de sífilis, gonorrea, ¿no es cierto?, HIV, hepatitis B, hepatitis C, que son enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y además, incluso, se reportó en Chile, o sea, han habido reportes de hepatitis A por vía de transmisión sexual, que antes no se reportaba porque esto era orofecal, generalmente. Entonces, si todo el grupo de infección o enfermedades de transmisión sexual está aumentando como grupo, es porque realmente, ¿no es cierto?, de alguna forma, las medidas preventivas... Uh-huh. Para este tipo de enfermedades, que son enfermedades que principalmente ocupan la vía, ¿no es cierto?, urogenital para transmitirse las vías sexual, están en incremento. Uh-huh. Por lo tanto, ahí uno ya no solamente se pregunta acerca de los agentes infecciosos, cuáles son su estrategia, ¿no es cierto?, para infectar, para sobrevivir, para evadir al sistema inmune, que es lo que uno estudia en forma básica, sino se pregunta que esto está un paso más y un paso, ¿no es cierto?, de políticas que de alguna manera están fallando en nuestro país. Y, ¿no es cierto?, se ha visto por este incremento alarmante de todas las otras enfermedades. Uh-huh. Ahora, realmente el foco está principalmente, ¿no es cierto?, en VIH y SIDA, porque es una enfermedad que mata. Uh-huh. También, si tiene hepatitis B o hepatitis C, puede tener una falla hepática finalmente que también te puede matar. Sin embargo, las otras enfermedades sí causan problemas que son de mayor morbilidad, o sea, problemas más crónicos que van a afectar desde el punto de vista social un derecho fundamental que es el derecho reproductivo, uh-huh, ya que causan infertilidad. Uh-huh. Entonces, finalmente, el eje mío, o principalmente lo que me interesa difundir, es que además de la enfermedad de transmisión sexual o infecciones que pueden causar muerte, hay un grupo, ¿no es cierto?, que sí afecta la salud reproductiva de las personas, uh-huh, y por eso tiene una alta importancia en este, uh-huh, sentido de su prevención, de su tratamiento efectivo, y particularmente a mí desde el punto de vista de la salud pública, ojalá de su monitoreo, para que tengamos cifras más exactas, principalmente lo que es las enfermedades que no se manifiestan, las que son infecciones de transmisión sexual y muy pocas veces hacen enfermedad de transmisión sexual.
Uh-huh. Pareciera que la ciencia de la salud estaba hoy día mirando hacia el envejecimiento y las enfermedades asociadas a este proceso del ciclo vital y también a las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, estas alertas que se han entregado nos hacen volver a mirar a esas enfermedades que tú mencionabas, venéreas, como se les conocía antes, y hoy día son enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Fíjate que recogí que la Organización Mundial de la Salud estima que se producen 106 millones de casos nuevos de gonorrea en el año. ¿Cuál es esta información epidemiológica que levanta este boletín que entrega el Ministerio de Salud? ¿Pero cómo se configura entonces este escenario para nuestro país?
Bueno, nosotros, el último informe, generalmente el que fue más alarmante, que daba los datos, ¿no es cierto?, entre 2010 y 2015... Uh-huh. Indicó que había un aumento, por lo menos hasta esa fecha, del 208% de notificaciones de casos de gonorrea. Por lo tanto, y si uno proyecta actualmente con las cifras que se están documentando a nivel del 2017-2018, esto va a seguir en aumento. Ahora, lo preocupante es que, como había mencionado anteriormente, que en un gran porcentaje de mujeres, 20-50% de las mujeres, por ejemplo, con infección gonocócica, o sea, con gonorrea, no hacen la sintomatología, muy probable, ¿no es cierto?, es que, como es una enfermedad de tipo denuncia obligatoria, que si tú la diagnosticas, las manda, ¿no es cierto?, a evaluar, cultivan la bacteria, le hacen el test de resistencia y eso llega a los registros del ICP, el cual nombra después y nos da estos datos. Uh-huh. Sin embargo, claramente acá tenemos una subestimación de datos porque si el, ¿no es cierto?, si el médico tratante no es capaz de identificar los síntomas, porque en muchas mujeres, como mencioné anteriormente, no se da la sintomatología, obviamente no va a notificar la enfermedad. Y por lo tanto, ahí uno tendría que pensar en que, así como la sífilis, así como el HIV, están, ¿no es cierto?, incluidos los test que se hacen a las embarazadas, ¿por qué no pensar en que también deberíamos incluir gonorrea en el test para embarazadas? Entonces, a medida que estas enfermedades están haciendo más prevalente, es una alerta a los sistemas sanitarios para ir modificando, ¿no es cierto?, todas estas estructuras que eran media antiguas, porque estas enfermedades habían sido dejadas de lado, ¿no es cierto? Y como tú dijiste, es parte del ciclo vital. Uh-huh. La reproducción es parte del ciclo vital. Y actualmente esta reproducción está, o sea, la función sexual no solo es reproductiva, particularmente en el ser humano. Entonces, esto se está adelantando en edad, ¿no es cierto?, en el inicio de las relaciones sexuales. Y además, particularmente, como había una caída, ¿no es cierto?, en la información, en la educación sexual, y también una uh-huh. caída en el uso del condón, uh-huh. Claramente las curvas de enfermedades o infección de transmisión sexual han aumentado. Entonces, son realmente, desde el punto de vista lógico, ¿no es cierto?, de raciocinio, es bastante lógica las asociaciones. Cualquiera la podría hacer sin ni siquiera entrar a pensar en estadísticas. Esto es muy claro. Baja el uso de una herramienta preventiva, aumenta la enfermedad, la presentación de la enfermedad, porque también aumenta el año de iniciación, ¿no es cierto?, la edad de iniciación de la actividad sexual, y además aumenta el número de parejas sexuales que tienen las personas en un corto periodo de tiempo. Uh-huh. Entonces, realmente estamos ahí en un, ¿no es cierto?, en una coyuntura bien particular, y generalmente el gran problema de la gonorrea, que por lo menos no lo tienen otras bacterias, es esta gran resistencia que tú decías de los antibióticos. Uh-huh. Y en un momento dado no vamos a tener antibióticos para tratar la enfermedad, y realmente la presión sobre los laboratorios farmacéuticos no está sobre producir antibióticos, sino, como tú decías, está sobre producir fármacos para uh-huh. tratar estas enfermedades crónicas no transmisibles, tratar el cáncer, tratar una serie de otras enfermedades que, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la salud en general del ser humano, al parecer son más prevalentes. Pero uh-huh. sin embargo, creo que esto que está olvidado y que ahora, ¿no es cierto?, hace estas señales, estas banderas rojas.
Dice, reemergen.
Entonces, claramente hacen que nosotros cambiemos, ni siquiera es cambiar nuestras políticas. Si uno va al código sanitario, que es bastante antiguo, esto parece un trabalengua, ¿no es cierto? Es como en su inciso 2, en su capítulo 2, en su artículo 1 y en su ley, que no recuerdo, dice que realmente los servicios de salud, y en este caso el Ministerio de Salud, si actualizamos el lenguaje, debería, ¿no es cierto?, prevenir la enfermedad de transmisión sexual, tratarlas a través de todos los medios posibles que tenga a mano, llámese educación, uh-huh. Tratamientos si es que existen. Uh-huh. Entonces, realmente este tema está hace rato en el Código Sanitario, se ha planteado, ¿no es cierto?, en un artículo también de los códigos del MINSAL, por lo tanto, la información está. Uh-huh. Entonces, como que reemerge ahora, yo creo que hay que adecuarla a los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos, como dice la OMS, la principal, ¿no es cierto?, forma o la primera barrera de control de estas enfermedades es la educación, uh-huh. particularmente la educación, sociabilizar el tema, hacerlo sensible en la sociedad, y esa sensibilidad de la sociedad también a veces se ve, ¿no es cierto?, impedida o dificultada por ciertas, ¿no es cierto?, por ciertas, podríamos decir, características que tienen nuestros países. Y de hecho había un reportaje que decía que principalmente comparaba los países con iglesia judeocristiana, católica, uh-huh. versus los países con protestante, donde claramente la influencia de la iglesia católica impide o ve mal el uso del condón, uh-huh. en cambio la iglesia anglicana, por lo menos en Inglaterra, sí lo acepta. Y de hecho, si tú ves el uso del condón en Europa, lo antecedente dice que casi el 100% de las personas lo utiliza, y realmente lo dejan de utilizar cuando se establecen con una pareja. Obviamente se piden los test de enfermedades sexuales o de infecciones sexuales mutuamente, ¿no es cierto? Y cuando están sin, ¿no es cierto?, no son portadores, no tienen nada, comienzan o dejan el uso del condón. Ajá. Estamos hablando que eso sería lo lógico, que se aplica en un país desarrollado y que por lo tanto también mantiene más bajas las cifras comparado a nuestros. Es independiente si las cifras pueden ser altas, bajas, pero si están en un incremento, eso es preocupante.
Uh-huh. Para quienes nos están sintonizando a esta hora en Radio Universidad de Chile, les queremos recordar que estamos conversando con el doctor Alejandro Escobar, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, sobre enfermedades e infecciones de transmisión sexual, en particular la gonorrea, que es parte de su línea de investigación. Y como lo decías, Alejandro, cómo se va mezclando esto que es parte, ¿no?, de una enfermedad que tiene ciertas características biológicas, pero que está atravesada por toda la conducta, por toda la cultura. Hablabas incluso de la influencia de la iglesia en precisamente en el comportamiento sexual de los habitantes de los distintos países, y en particular en Chile. Como nos interesa muchísimo, tanto como Facultad de Odontología como programa A Tu Salud y Radio Universidad de Chile, la educación, quisiera que nos ilustraras más respecto de lo que es esta enfermedad que se conoce desde la antigüedad. Lo decías al comienzo, claro, las enfermedades venéreas, ¿cierto? Los egipcios lo describían por ahí, incluso como 3 milenios antes de Cristo, al menos en Siria, en Asia, digo, se hablaba de que generaba estragos en las poblaciones. ¿Qué es la gonorrea? ¿Cómo se le describe? Hay una forma de clasificación, nombrábamos ahí una bacteria que al parecer, claro, sería trascendental y además muy inteligente. Sí. Así es que cuéntanos de qué se trata.
Esta enfermedad esta infección de transmisión sexual gonorrea, ¿no es cierto? Es producida por esta bacteria que se llama Neisseria gonorrea, que es una bacteria que infecta el tracto genitourinario, pero también puede infectar nasofaringe, también puede infectar ano y también puede infectar ojos. Por lo tanto, tiene varios lugares, ¿no es cierto?, los cuales puede infectar y hacer sintomatologías particulares. Ahora, generalmente cuando tú tienes una respuesta inmune adecuada, haces la enfermedad con la sintomatología. Y la sintomatología es bastante, diría, bastante evidente, principalmente en hombres, donde generalmente se manifiesta una uretritis purulenta, ¿no es cierto?, pus por la salida del pene.
Inflamación,
dolor al orinar, pero principalmente una secreción mucopurulenta. Por lo tanto, claramente es un signo casi patognomónico, donde el médico tratante, ¿no es cierto?, diagnostica, envían al laboratorio, se confirma y está. Y en las mujeres podría también haber una secreción, ¿no es cierto?, purulenta también, pero ocurre a nivel del cérvix. Por lo tanto, no es muy detectable y muchas veces se confunde con otro tipo de secreciones que pueden existir, ¿no es cierto?
Que son bastante comunes en las mujeres.
Generalmente, entonces pueden pasar desapercibidas y no haces el test. Y sí, realmente eso se va a cronificar, porque realmente en ciertas mujeres ni siquiera tenemos esa secreción mucopurulenta, porque te tocó un tipo de bacteria particular que tiene muchos mecanismos de evasión y hace cronicidad. Y al hacer cronicidad, el gran problema es que hace una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica asciende, ¿no es cierto? Asciende del cérvix hacia los oviductos, las trompas de Falopio, y posteriormente a todo el peritoneo. Y puede causar ahí, ¿no es cierto?, por esta inflamación crónica, principalmente daño o cicatrices, ¿no es cierto?, o esclerosis de estos oviductos. Y por lo tanto, lo que es infertilidad, puede causar embarazos ectópicos. O finalmente la enfermedad inflamatoria pélvica, que es una enfermedad muy dolorosa, ¿no es cierto?, donde hay un dolor abdominal bajo, continuo, constante, y finalmente eso es irreversible. Por lo tanto, ahí tienes, ¿no es cierto?, el epítome de la salud reproductiva. Finalmente, porque no hubo una prevención antes, hubo un proceso donde la salud de esta persona reproductiva o su derecho reproductivo se vio afectado y terminó en un proceso de, por ejemplo, infertilidad irreversible.
Además que estamos hablando de salud sexual y reproductiva, es decir, y que está asociado a este derecho, que es un derecho humano. De manera que qué importante es volver a conversar de las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual. Tú hablas también del diagnóstico. ¿Es oportuno? ¿Está subdiagnosticada, como anticipabas hace un momento?
Sí, mira, yo en particular creo que debido, ¿no es cierto?, a toda esta patogenia que hace la bacteria, donde muchas mujeres no da sintomatología. Incluso un último artículo de este año, estamos terminando, todavía queda 2018.
Todavía 2018.
Decía que también, ahora había un estudio donde decía que también hay muchos hombres que hacen enfermedad crónica sin la manifestación de los signos, por lo tanto también son subdiagnosticados. Y finalmente, claro, no tener este diagnóstico, siguen transmitiendo la enfermedad. Y yo creo, también por antecedentes de otros trabajos, que tampoco tenemos en Chile esos antecedentes, que hay mucha portación orofaringia. ¿ah? Y tú sabes que también las conductas, ¿no es cierto?, de sexo sexuales han variado, se han implementado otras donde el sexo oral es bastante común en parejas heterosexuales, en parejas homosexuales, hombres o mujeres. Por lo tanto, ese reservorio también podría ser importante. En Chile no tenemos datos acerca de cuánto es de la incidencia o la aportación orofaringia de gonorrea. Tampoco tenemos datos qué pasa con las mujeres asintomáticas, porque la idea es, ¿no es cierto?, mostrar una población. Es interesante, estamos tratando de trabajar en la realización, o sea, en la construcción de un FONIS para eso, ¿no es cierto?, ahí en la facultad. Y por lo tanto sería muy, muy importante poder tener esa información, porque nos permitiría tal vez darle al ministerio o de alguna manera decirle al ministerio que este test podría ser incorporado realmente, así como están incorporados los test de sífilis, de VIH en persona embarazada, o tal vez que las clínicas de consulta sexual, que debería tener cada servicio de salud, por lo menos de una región, porque eso lo indica la ley, podrían tener estos test rápidos moleculares de diagnóstico de gonorrea, donde tiene el diagnóstico dentro de horas, y por lo tanto el médico tratante ya puede también mandar a hacer el antibiograma y elegir el antibiótico más adecuado. Porque finalmente el monitoreo, ¿no es cierto?, de la multiresistencia a antibióticos, como tú decías, en muchos países ya se ha reportado la resistencia a todos los antibióticos que han sido usados, que principalmente caen en la categoría de las cefalosporinas de tercera generación o de amplio espectro. Son antibióticos no baratos, antibióticos, ¿no es cierto?, última generación, que están reservados para infecciones mucho más severas. Por lo tanto, este bicho, lo voy a llamar bicho aunque a los microbiólogos no les gusta, cae la categoría, ¿no es cierto?, de super bicho, como le llaman en los anglosajones, que va a ser una bacteria que puede ser resistente a todo, y por lo tanto va a tener tarde o temprano, si realmente no monitorizamos bien esto, una bacteria que no va a tener tratamiento. Ahora, esto se suma además que, como les contaba, esta bacteria es muy interesante desde el punto de vista básico, inmunológico, porque evade al sistema inmune. Y al evadir el sistema inmune, no genera una memoria inmunológica. O sea, yo me puedo infectar con esta bacteria, mi sistema inmune responde, puedo responder, pero me puedo volver a reinfectar con esta misma bacteria. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera no dejé esta memoria inmunológica, que sucede con muchos otros microorganismos, donde tú te infectas, y después cuando te vuelves a reinfectar con el mismo
microorganismo... Y el organismo ya está programado para generar la respuesta.
Que es la base de las vacunas.
Sí.
Y por lo tanto... Si
viene no lo nos lógico. Anticipes, no nos anticipes, porque se nos está acabando el primer bloque. Quiero agradecer al doctor Alejandro Escobar, que nos ha estado, la verdad es que, ilustrando y actualizando todo lo que se conoce hoy día acerca de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Pero vamos a continuar esta conversación. Luego de esta pausa vamos a saludar a nuestro auspiciador BioGaia y también a la recomendación odontológica en nuestro Odontodato. Vamos a esta pausa y regresamos para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daño sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya ProDentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya ProDentis.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en este A Tu Salud, que como iniciábamos el programa, es el último de este año 2018, es el último jueves de este año y estamos compartiendo con ustedes una temática que hemos conocido ya a nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, precisamente por la línea de investigación del doctor Alejandro Escobar, que en enero de este año ya lo teníamos considerado con este proyecto Fondesit para ampliar la investigación sobre esta bacteria y su impacto en la salud de las personas, como es la gonorrea. Y la verdad es que se abre un espacio de conversación mucho más amplia de lo que puede ser una bacteria o cómo está respondiendo esta bacteria, porque no comenzamos a hablar acerca de hábitos y conductas, acerca de culturas. Le comentaba al doctor Escobar que cuando uno tiene la ocasión de conocer vestigios de culturas ancestrales, todo el tema sexual y estos conductas sexuales también están reflejadas en el arte, en cualquier señal que hay de esa cultura. Por lo tanto, cuando a veces decimos, bueno, estos son nuevos hábitos sexuales, en realidad no son nuevos, tal vez los estamos redescubriendo precisamente por el avance también y la transformación cultural que estamos viviendo como sociedad. Quiero decir además que el doctor Alejandro Escobar pertenece a la Asociación Chilena de Inmunología. Por lo tanto, ¿qué más propiedad para hablar de estos temas, cómo se están afectando también nuestras defensas? Habíamos dejado ahí en suspenso, de alguna manera, el tema del comportamiento de esta bacteria y de cómo se está haciendo muy resistente a los antibióticos. Pero antes de profundizar en aquello, quisiera que nos ampliaras el tema de cuáles son las consecuencias de esta bacteria que genera en nuestro organismo y cómo se va complicando también, y ahí derivar, por cierto, en lo que es la resistencia a los antibióticos.
Claro. Mira, finalmente, cuando tienen la enfermedad crónica, tanto en hombres como en mujeres, yo creo que la consecuencia más grave es la infertilidad. Uh-huh. Y obviamente también pasa por cuadros inflamatorios, por ejemplo, orquitis en el caso del hombre, epididimitis, ¿no es cierto?, que son inflamaciones del testículo, de los conductos seminíferos, y también en mujeres de todo lo que es este tracto reproductivo uh-huh. superior. Ahora, finalmente, la consecuencia de esto es lo que comentaba, la infertilidad, lo cual es una de las distintas causas de infertilidad que... Uh-huh. que si ahora también, ¿no es cierto?, observamos ese punto, es bastante importante. De hecho, lo puedes ver con la cantidad de clínicos especialistas, ¿no es cierto?, uh-huh. en fertilidad que están surgiendo. Entonces, uh-huh. finalmente esto podría desembocar en una de esas causas, pero el gran problema y lo que tiene preocupado, ¿no es cierto?, este mundo es la diseminación de esta cepa multiresistente, ya que de una u otra manera te puedes quedar con una enfermedad que no puede tener cura, y eso no ha pasado uh-huh. No ha pasado en nuestra historia reciente. O sea, bueno, han pasado muchas cosas en nuestra historia reciente y no alarman, por ejemplo la vuelta del sarampión por no vacunarse,
claro.
Pero sin embargo, hace mucho tiempo en la ciencia biomédica no ha existido una enfermedad, ¿no es cierto?, infecciosa que no tenga un tratamiento de tipo
de estas características, sí,
claro, porque de hecho todos casi nacemos, ¿no es cierto?, y sabemos que una enfermedad infecciosa con un agente determinado bacteriano puede ser combatido, ¿no es cierto?, con un antibiótico. Uh-huh. Entonces, que te digan que existe una bacteria que no puede ser combatida con un antibiótico porque ha generado múltiples mecanismos de resistencia debido a que genéticamente es muy aceptora de mecanismos de resistencia. O sea, es una bacteria muy interesante desde el punto de vista del punto de vista básico, porque tiene muchas estrategias para evadir al sistema inmune. Tiene muchas estrategias para hacer multiresistencia a antibióticos, por lo tanto, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, básico, es súper interesante de estudiar, y de hecho, desde el punto de vista de salud también uh-huh. es muy problemática, y por eso en Estados Unidos la NIH ha liberado muchos fondos, particularmente para el desarrollo de una vacuna, porque ellos también uh-huh. han tenido un incremento, ¿no es cierto?, en las tasas de gonorrea, para el desarrollo de una vacuna efectiva, y hay bastantes, yo diría, señales bien promisorias. De hecho, Neisseria gonorrea es prima hermana, ¿no es cierto?, de Neisseria meningitidis, que es la bacteria que produce, ¿no es cierto?, la meningitis uh-huh. meningocócica, para la cual hay vacuna. Entonces, hay un estudio que se hizo, ¿no es cierto?, con una población australiana, que estaba vacunada con una vacuna particular contra meningococo, que comparte, ¿no es cierto?, como son primas hermanas, comparten ciertas características con el gonococo.
Como de la familia.
Claro, y como en Australia tienen muchas clínicas, ¿no es cierto?, el sistema de salud está muy bien establecido, entonces tienen muchas clínicas de sexualidad, donde los individuos van desde jóvenes hasta edad avanzada, y los siguen. Entonces hicieron el cruce de información. ¿Qué pasa con la presentación de gonorrea en estos individuos que generalmente, como no existe vacuna, no asisten a estas clínicas uh-huh. regularmente para pedir preservativos, para pedir pastillas y para hacer anticonceptivos, para hacerse simplemente los tests, y se dieron cuenta que los que estaban vacunados con esta vacuna contra la meningitis no se habían infectado con gonorrea, siendo que también habían tenido algunas conductas, habían estado en contacto con portadores.
Conductas de riesgo, claro.
Versus los que no estaban vacunados. Entonces, dentro, ¿no es cierto?, de estas cosas cruzadas que hay esta vacuna de la meningitis y esta otra vacuna, podría haber una esperanza. Ahora, la cobertura fue de un 30 y algo por ciento, o sea, no es efectiva a lo que se le pide una vacuna, que ojalá sea efectiva entre cercano al 100% de la población. Entonces, pero sí hay datos, ¿no es cierto?, esperanzadores de que de alguna forma hay antígeno, ¿no es cierto?, hay, para hacerlo en términos claros, ¿no es cierto?, hay partecitas de esta bacteria que sí hacen que responda al sistema inmune, y lo otro hay que ver desde el punto de vista que es nuestro desafío, cuáles son los otros mecanismos con los cuales va el sistema inmune, por qué las vacunas están fallando. Pero en eso activamente están trabajando en Estados Unidos y en Europa, y yo creo que pronto, ¿no es cierto?, así como para otras enfermedades vamos a tener una vacuna efectiva. Y eso nos viene muy bien porque la multiresistencia es menos controlable.
Alejandro, tú lo decías, qué importante es la mirada de las ciencias básicas, que para quienes estamos más familiarizados con estos ámbitos, nos referimos a las ciencias de la biología, ¿verdad?, de la química, de la física, para poder tener alguna aplicación clínica que en definitiva llegue a lo que es la población y a que sea una herramienta también terapéutica, de estrategia terapéutica para los médicos, que en este caso estamos hablando tanto de los ginecólogos, de los urólogos, de los dermatólogos y de los infectólogos, porque se mezcla, ¿no?,
claro,
este espacio de la gonorrea con todas estas disciplinas del conocimiento. ¿Cuáles son las preguntas que se está haciendo hoy día la ciencia respecto de la gonorrea en relación a lo que tú decías también, cómo la industria farmacéutica o la creación de nuevos fármacos va a contribuir a enfrentar esta inteligencia que tiene este, claro, super bicho, esta super bacteria?
Mira, particularmente la ciencia, como cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, infecciosa, cae en un gran espectro, ¿no es cierto?, que se llama interacción hospedero-patógeno. Por lo tanto, uno lo tiene que ver de las dos partes, del patógeno, en este caso de Neisseria gonorrea, cuáles son sus mecanismos que está desarrollando, ¿no es cierto?, para evadir el sistema inmune, ¿no es cierto?, cuál o qué proteína, qué molécula esta bacteria secreta para silenciar el sistema inmune, ¿no es cierto?, y por otra parte, el hospedero mismo. ¿Qué pasa con las células del sistema inmune del hospedero? ¿Por qué se silencian? ¿Dónde está el mecanismo, ¿no es cierto?, esa caja negra? Y eso te permite esas dos cosas, esas dos asociaciones, ¿no es cierto?, interacción hospedero-patógeno, vista desde los dos puntos y resuelta desde los dos puntos por equipos multidisciplinarios o equipos que vayan cada uno por su lado, finalmente llevan a resolver estos típicos, ¿no es cierto?, problemas de los mecanismos, ¿no es cierto?, de infección. Y cuando uno conoce los mecanismos de infección, puede desarrollar estrategias, ¿no es cierto?, que van a permitir curar esta infección. Y esa es la estrategia que finalmente va a ser tomada por los laboratorios farmacéuticos, va a ser desarrollada, ¿no es cierto?, y entregada a la población para esta cobertura.
Y para los servicios de salud también, que tienen que establecer una guía clínica, que es también algo que es una herramienta, claro, muy propia de la salud pública.
Claro, absolutamente, yo creo que las guías clínicas están, ¿no es cierto?, y son bastante compatibles con lo que tenemos. Pero el problema es que sucede con muchas leyes. Caen en este, ¿no es cierto?, en esta entelequia de hacer letras muertas. Porque si bien tú ves todas las medidas de las guías clínicas para enfermedades o infecciones de transmisión sexuales, hablan mucho, ¿no es cierto?, de la acción social, hablan mucho de prevenir, de las campañas, pero hasta ahora no hemos visto algo efectivo. Y yo creo que no hemos visto algo efectivo porque realmente somos una sociedad que está en cambio, una sociedad altamente conservadora, ¿no es cierto?, donde estos temas son tabú, como decíamos, estos temas son poco glamorosos, estos temas hacen que la gente no quiera hablarlo.
Hay mucho de estigma social también asociado.
Absolutamente.
Porque cuando hablamos de SIDA, a propósito, quiero invitar a quienes nos están escuchando a visitar la muestra Chile tiene SIDA, que está ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes, y que es una excelente demostración de cómo un tema que parte desde la salud propiamente tal, pero que tiene un impacto en la sociedad, se puede desarrollar desde la mirada del arte y la cultura. Y precisamente invita a hacer esta reflexión acerca de cuánto estigma social asociamos a esta enfermedad, que en particular es el VIH-SIDA, pero que se puede extrapolar a todo el resto de las enfermedades de transmisión sexual?
Absolutamente. De hecho, claramente, gracias, uno podría decir que gracias al hermano mayor, ¿no es cierto?, al más famoso, que el HIV-SIDA, uh-huh, las otras enfermedades de transmisión sexual han sido, ¿no es cierto?, uh-huh, han sido elevadas a la palestra, y además que muchas enfermedades, incluso de transmisión sexual, y particularmente gonorrea, te aumenta el riesgo de contagiarte con HIV. Uh-huh. Porque HIV, ¿no es cierto?, ocupa mucho de las células del sistema inmune, y cualquier enfermedad de transmisión sexual atrae a células, uh-huh, del sistema inmune ahí, ¿no es cierto?, produce a veces lesiones en los epitelios que permiten la entrada del virus.
Entonces, o sea, genera un ambiente
absolutamente,
interno,
hay una correlación, uh-huh, directa, ¿no es cierto?, entre tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y el riesgo de contagio con HIV. Uh-huh. Por lo tanto, va todo de la mano. Uh-huh. Entonces, al controlar una, controlas lo otro. Ahora, particularmente, ¿no es cierto?, el Ministerio en mayo de este año lanzó el Plan Nacional de VIH, SIDA y EITS, uh-huh, donde, ¿no es cierto?, vuelve a poner, o yo creo que vuelve a rescatar toda esta información que ya estaba, uh-huh, o sea,
cierto,
y la vuelve a poner o a reactualizar, y ojalá que ahora sí, ¿no es cierto?, esta información podamos llegar a realmente donde es más barato llegar. Si hablamos desde el punto de vista de economía de la salud, la OMS lo dice, ¿dónde es más barato? Absolutamente en la educación.
Sí.
Pero ahí te encuentras, ¿no es cierto?, con otro tipo de encuestas donde entrevistan a profesores y donde tenemos cifras que más de un 50% de los profesores o personal asociado a la educación dicen no estar preparado para hablar con su alumno de enfermedad o infección de transmisión sexual o de prácticas sexuales. Sí. Y hay un 40-tanto% que no se atreve a hablar de este asunto con su estudiante.
O sea, los jóvenes están solos, porque tampoco los padres claro, tienen el hábito de poder plantear los temas de sexualidad. De hecho, bueno, voy a comentar también que en la Facultad de Odontología tuvimos las primeras semanas del mes de diciembre una exposición sobre desnudos de mujeres, y generó tremenda controversia entre quienes pensaban que qué oportuno era visibilizar lo que es el cuerpo de la mujer, de mujeres reales, no la mujer de la publicidad ni la mujer objeto, sino que el cuerpo real. Y otros quienes decían que cómo era posible tener esas imágenes tan provocadoras en un espacio donde, digámoslo, el campus de la salud, precisamente el cuerpo, es el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, bueno, lo vemos ahí en esos espacios que uno supondría, ¿no?, que hay más apertura. Sin embargo, la variable social, la dimensión sociocultural de cada uno de nosotros como sociedad también está ahí impactando. Y yo quiero recordar, como decía al comienzo, que según este boletín que emite el Ministerio de Salud, se concentraría los casos de gonorrea entre los 15 y los 39 años, y en el grupo de 20-24 años está alojada la mayor tasa. Estamos hablando, claro, de estudiantes, de jóvenes estudiantes universitarios. Tú eres, claro, profesor universitario, claro, también, Alejandro.
Bueno, cuando hicieron, ¿no es cierto?, cuando levantaron la última información de HIV-SIDA, se dieron cuenta que había una gran cantidad de seropositivos, ¿no es cierto?, en el estrato de estudiante universitario.
En este rango.
Y generalmente está el otro estigma, que esto se asocia a baja cultura o pobreza, la enfermedad de transmisión sexual. Y realmente no es así. Eso,
o sea, también es un mito.
Es un mito. Eso demostró, ¿no es cierto?, que jóvenes con alta capacitación o alta formación, ¿no es cierto?, alta instrucción, podríamos decir, uh-huh, esa es la palabra, yo creo, con instrucción, se estaban contagiando. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí tú vas. ¿Por qué se están contagiando? Y finalmente yo creo que ahí el cuide del asunto va a que la principal medida, ¿no es cierto?, que tenemos para prevenir toda la infección de transmisión o enfermedad de transmisión sexual es el condón masculino. También está el condón femenino, uh-huh, que de hecho hay una alternativa de también por esto, ¿no es cierto?, por todo este juego sociocultural que hay, también todo esto machismo, de, uh-huh, hecho, a veces que el hombre no quiere utilizar el condón, pero la mujer podría utilizarlo, pero finalmente ese es un desafío porque el condón femenino es más caro, es más, yo diría, un poquito más complejo de usar, pero no tanto si es bien enseñado,
claro,
pero podría ser una alternativa a esto, pero definitivamente yo creo que el uso del condón es una de las medidas fáciles, efectivas de hacer y que tampoco tiene un costo tan elevado. Uh-huh. Ahora, yo creo que tuvimos, ¿no es cierto?, un descenso en un descenso en las campañas más fuertes de educación sexual, y ahí yo creo que ya esto tendría que ser un trabajo multidisciplinario donde, donde realmente deberían empezar a intervenir psicólogos, sociólogos, porque tú lo que tienes que tener es no solo una charla, por ejemplo, de educación sexual, sino tienes que tener una charla de alto impacto. Eso es lo importante, de alto impacto, ¿no es cierto?
Los comunicadores, los medios de comunicación.
Los medios de comunicación y la gente que está en contacto con las personas de mayor riesgo. Por lo tanto, un gran desafío. De hecho, este programa, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, el que comentaba anteriormente, uno de sus puntos es asesorar en comunicaciones prácticas sexuales seguras e identificación de riesgo. El cómo lo van a hacer, yo creo que es importante que sea de un punto de vista multidisciplinario. ¿No es cierto?, el llamado y tan de moda enfoque biopsicosocial.
Biopsicosocial.
Entonces, finalmente acá tenemos un desafío que uno se entusiasma un poco más allá de su ámbito de desarrollo. Yo estoy en la parte básica, yo estoy realmente, ¿no es cierto?, estamos tratando de descubrir cuáles son los mecanismos de la bacteria que tiene para abrir el sistema inmune para, de alguna forma, tener terapia alternativa a los antibióticos. De hecho, de eso trata el proyecto. Pero, sin embargo, cuando tú te vas embebiendo este tema, lo vas conociendo porque realmente...
No, y se te amplían las fronteras.
Tienes que leer, comienza a decir, oye, acá, además de lo que hacemos nosotros, que es muy importante, ¿no
es cierto? Que es el laboratorio,
¿cierto? Que es el laboratorio donde Fondecito, donde, ¿no es cierto?, todos los chilenos ponen sus impuestos para que desarrollemos algo. Hay otro punto que también es tan importante y que también deberían haber fondos concursables de tal magnitud, así como son de los Fondecit, para también enfrentar esta enfermedad desde el otro punto de vista, ¿no es cierto? Y que tal vez son, uno dice, un poco más simples, pero yo creo que no son tan simples, porque definitivamente, por lo menos lo que me ha tocado a mí leer, he visto que desde muchos años atrás, ¿no es cierto?, desde el Código Sanitario hasta por todos los procesos, ¿no es cierto?, de nuevas leyes o de reforma de los estatutos sanitarios, las medidas siempre son las mismas, o sea, que son las lógicas, pero ¿dónde está la implementación? Entonces ahí tú te preguntas, ¿qué hemos estado haciendo mal? Y yo creo que lo que hemos estado haciendo mal es la implementación. De alguna manera, tenemos que convocar a estos equipos multidisciplinarios que involucren también científicos básicos, ¿no es cierto?, que involucren también la persona que está en contacto con el paciente o con los estudiantes, y podamos realmente llegar a alguna forma, ¿no es cierto?, de, yo decía, esta información de alto impacto.
Sí.
Que impacte en la población, porque definitivamente, si tú ves ahora la página, ¿no es cierto?, del MINSAL, los trípticos que hay, los folletos, no son impactantes. O sea,
definitivamente... Es que claramente no se ha invitado también al ámbito de las ciencias humanas. Tú hablabas de psicólogos, sociólogos, comunicadores. Hace un par de programas estábamos con Florencia Tevi también, que decía, hoy día las ciencias exactas necesitan cada vez más ir de la mano con las ciencias humanas. Precisamente por lo que tú decías, este enfoque biopsicosocial, esta invitación a la multidisciplina y sobre todo, Alejandro Escobar, la invitación a conversar, a sacar estos temas, a desempolvarlos, a echarle luz. La salud sexual, los derechos sexuales son parte de nuestro ser humano, de nuestra condición de ser humano, es parte de nuestro ciclo vital, varía también desde los niños hasta los adultos mayores. Los adultos mayores también tienen prácticas y conductas sexuales. A los niños hay que acercarlos tempranamente para naturalizar finalmente esta temática. Así es que quiero agradecerte. ¿Quieres decir algo brevísimo para terminar este programa?
No, solamente, ¿no es cierto?, un llamado a los actores a ponerle las pilas en este tema, porque fundamentalmente un tema país, ¿no es cierto?, un tema para el cual tenemos que una responsabilidad, ¿no es cierto?, social, nosotros desde la academia, el gobierno, ¿no es cierto?, desde las gestiones de salud pública, y las familias, ¿no es cierto?, desde el punto, las familias en los colegios, desde el punto de la educación. Entonces, el llamado es el compromiso a desempolvar esto, a quitarle el mito, a tener la capacidad de hablar con nuestros hijos, principalmente cuando son adolescentes, y fundamentalmente decirle que, independiente de las medidas anticonceptivas que puedan ocupar, el condón no es una medida anticonceptiva actualmente, el condón es una medida de protección contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual.
Hemos conversado entonces con el doctor Alejandro Escobar, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, para contribuir también como medio de comunicación, como programa, como A Tu Salud, a desmitificar, a ampliar esta conversación. Hemos actualizado también muchos de los conocimientos que se radican ahí en los laboratorios, pero que se están ampliando a todos los ámbitos del conocimiento, de manera que queremos agradecer. No, y agradecer también toda la confianza de quienes nos sintonizaron a esta hora en Radio Universidad de Chile. Desearles, por cierto, que el 2019 se venga con una vida plena. Y la vida plena, por cierto, incluye nuestra salud y nuestra salud sexual, como hemos estado conversando en este programa. Que tengan una buena despedida del 2018 y recibimos el 2019 la próxima semana a las 11 de la mañana del día jueves. Camila, muchas gracias también por sacarnos al aire. Feliz año también para ti. Alejandro, nos vemos en la facultad.
Nos vemos en la facultad en un nuevo año.
Muchísimas gracias. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.